seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Arranca una nueva edición de Seguir Sumando, el programa de economía y empresa de COPE Valencia, en el que vas a descubrir hoy, una vez más, que en sectores que ni te lo imaginas, seguimos siendo los números uno, con empresas que trabajan mucho y bien para ponernos en lo más alto del escalafón económico y empresarial. Pero antes de todo esto, como siempre, Santi Pacheco, ¿cómo estás, compañero?
Pues muy bien, aquí con la calculadora perfectamente preparado para hacer números.
Muy bien, pues antes, si te parece, vamos con las noticias.
Claro que sí.
Empezamos. En Ribarroja pide la declaración de zona catastrófica por daños en la agricultura del granizo.
Están siendo unos días duros para las gentes del campo. El fenómeno atmosférico de granizo y de lluvia, en concreto el del pasado jueves, causó pérdidas en cosechas de numerosas comarcas de la provincia de Valencia, entre ellas la comarca de Candelturia, donde los daños afectaron a más de 390 hectáreas, según primeras estimaciones. Esa declaración de zona catastrófica es una figura legal vigente actualmente que permite a aquellos municipios afectados por determinadas circunstancias o fenómenos atmosféricos tener acceso a una serie de ayudas económicas en función de los daños provocados en su término municipal. Más allá de Ribarroja, lo cierto es que los agricultores de toda la comunidad cruzan los dedos todos estos días para que no granice, porque el pedrisco caído en los últimos 10 días ha afectado ya a más de 24.000 hectáreas, si tenemos en cuenta las tres provincias, con daños absolutamente millonarios.
La Comunidad Valenciana vuelve a exigir un cambio inmediato del sistema de financiación.
Y tan inmediato, porque no tenemos un euro en la caja pública. Lo ha hecho con la complicidad de otras dos regiones gobernadas por el PP, Murcia y Andalucía, y por una del PSOE, Castilla-La Mancha, que todas ellas se han reunido para pedir que se acometa de manera urgente, sin más dilaciones, un nuevo sistema, porque el actual es lesivo para ellas y les supone una infrafinanciación insoportable. Estas cuatro comunidades están a 30 puntos de distancia en renta per cápita de las más avanzadas y, con los datos de los expertos en la mano, desde que empezó a funcionar el actual sistema de financiación, nosotros, los valencianos, hemos dejado de recibir más de 20.000 millones de euros.
Se dice pronto. El puerto de Sagunto tendrá una nueva terminal marítima de 250.000 metros cuadrados.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia ha adjudicado ya la construcción y explotación de esa terminal pública polivalente en el puerto de Sagunto, con más de 250.000 metros cuadrados y terminal ferroviaria propia. La principal actividad de esta terminal, que se ubicará en el Muelle Centro 2, cuyo plazo de concesión es de 40 años, será la manipulación de mercancías destinada a atender preferentemente mercancía general y la explotación de una terminal ferroviaria de mercancías.
Los economistas critican las ayudas lentas y escasas para empresas afectadas por la Habana.
Ha sido el Colegio de Economistas de Valencia el que ha informado en un comunicado que la Generalitat cifra en 64.000 las empresas afectadas por la Habana y que se calcula que entre 10.000 y 12.000 todavía no han podido abrir sus puertas. Ha pasado ya medio año y no se sabe ni siquiera si las volverán a abrir.
Los jóvenes de la generación Z apoyan más al producto local tras la Habana.
En concreto, el 72% de los jóvenes de esa generación Z, es decir, aquellos que tienen entre 19 y 31 años, tú y yo, Carles, por desgracia, no entramos ahí,
no,
han modificado sus comportamientos de consumo después de la Habana, que arrasó la provincia el 29 de octubre pasado, ofreciendo desde entonces bastante más apoyo al pequeño comercio y al producto local. Al menos así se desprende de un informe que ha elaborado la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana en colaboración con el Club de Marketing del Mediterráneo y que refleja también que el 79% de los consumidores valencianos han mejorado su percepción hacia las marcas que precisamente en esta catástrofe ofrecieron apoyo.
Y para concluir, una innovación, un bicinete valenciano, entre bici y patinete, opta a los premios europeos al diseño.
Ha sido diseñado por la empresa valenciana Cecotec y es una innovadora combinación entre la bicicleta tradicional de toda la vida y el patinete eléctrico. Ha sido seleccionado entre los finalistas de la sexta edición de los premios europeos del diseño, que concede anualmente la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, y el veredicto se conocerá a la vuelta de verano.
Gracias, Santi. Vamos ya con materia, con la entrevista. Atención, líderes en bricojardinería y todo empezó con una escoba. Así que hoy barremos para casa.
Seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues Santi, hoy en Seguir Sumando nos vamos a trasladar hacia la zona sur de la Comunidad Valenciana, o mejor dicho, desde la zona sur de la Comunidad Valenciana nos viene a visitar una empresa que es única en su sector, es única en los productos que vende. Y no es que sea única solamente, bueno, pues aquí en nuestro entorno valenciano, en la Comunidad Valenciana, sino no, es que es única en Europa, ya no te digo, en España, no tienen rivales. Y si los han tenido en alguna ocasión, han crecido tanto y haciendo también las cosas que optaron, ¿no?, pues por absorber, ¿no?, y por seguir creciendo. Hablamos del grupo Catral, una empresa que se dedica a hacer cerramientos, sistemas de ocultación, elementos de jardinería, todo siempre con un objetivo muy sostenible y con un programa además muy potente en esta materia. Nos acompaña ni más ni menos que su CEO, el CEO de Catral Group, que es Manuel Latorre. Manuel, bienvenido, es un placer que nos acompañes hoy aquí.
Bien hallado y un placer estar aquí en COPE.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y en COPE Valencia, porque Valencia le tengo mucho cariño, aquí me formé. Nosotros lo que nos dedicamos es hacer feliz a la gente haciéndoles que puedan tener un buen ocio dentro de sus casas. Ajá. Un buen espacio, bien acondicionado, en su pequeña terraza, en su jardín grande, en su pequeño balcón, en el porche que tengan, donde lo tengan, pues le vestimos el suelo, las paredes, el techo, etcétera, para que tengan ese espacio. Y que todos nos dimos cuenta en la pandemia lo importante que era tener la casa acondicionada para tener ocio en casa. Ahora hemos salido todos en tromba, en tropel, tal, pero la gente continúa dándole importancia a tener la casa acondicionada para también disfrutar y ser feliz teniendo ocio allí, recibiendo amigos o ellos mismos en familia. Y nos dedicamos a esto.
Oh, de hecho, ahora mismo se hacen pocas promociones, pero las pocas que se hacen no hay ninguna que no sea con un señor balcón.
Claro, es verdad. Y además siempre utilizando en origen, sobre todo, elementos muy, muy naturales, los canizos
y
demás.
Ese fue el origen de la compañía, realmente. La compañía fue fundada por mi abuelo hace más de 95 años, pronto haremos el centenario. Pues allá por el 1928, mi abuelo, que se llamaba igual que yo, Manuel Latorre, pues fundó esto haciendo dos productos solamente, que era el cañizo y eran las escobas de palma. Entonces,
Las de toda la vida,
pero esto no se hizo con el ánimo del sector del jardín. Entonces el cañizo era para techar, era un elemento de construcción. Mm. Lo que pasa que allá por los años 60 empezaron a ver que en Francia, en el principal mercado donde ya empezamos a exportar en los años 60, se utilizaban estos elementos para cercar, para jardín y demás, ¿no?
Sí,
y empezamos
sí,
a dar
sí,
un
sí.
salto y empezamos a crecer en número de artículos y demás.
Yo viví en una casa antigua, de esas antiguas de techos altos, etcétera, y cuando quité un talla
encontraste
encima de la talla estaba
el cañizo del abuelo de Manuel.
Tal cual. A mí me sigue dejando alucinado, y esto te lo encuentras mucho en la Comunidad Valenciana cuando das un paseo. Pues somos gente emprendedora, aquí ha habido mucha empresa familiar. Uh-huh. Y me sigue resultando absolutamente alucinante cómo una empresa familiar hace 90 años, seguramente tu abuelo, pues con alguna otra persona, empieza y hoy en día te encuentras con este pedazo de empresa.
Sí.
7 países, 400 empleados.
Efectivamente.
¿Cuánto hay de suerte y cuánto hay de saber hacer? ¿Cómo ha sido esa transición en una empresa familiar que siempre tiene problemas?
La suerte es la confluencia de la preparación con la oportunidad. Y aquí pues nos hemos preparado para dar un salto, porque empezó siendo una empresa familiar, ya no es de propiedad familiar, pero sigue gran parte de la familia trabajando. Ajá. En esta empresa, entre ellos yo. Pero me he rodeado de un equipo de profesionales muy, muy importantes, no solamente de la familia, sino de fuera de la familia. Gente muy preparada, y teníamos el objetivo de ser los líderes del mercado europeo de embricojardinería. Y eso es lo que nos pusimos como meta. Realizamos un par de planes estratégicos. Estamos ahora mismo elaborando el tercero y decidimos que teníamos que crecer, teníamos que tener más masa crítica, y con la ayuda de los fondos de inversión con los que estamos trabajando, pues pudimos hacer una ampliación de capital para la compra de nuestro principal competidor, y entonces tener un tamaño significativo que nos diera para tener la fábrica funcionando 24 horas al día, 365 días al año. O sea, es una fábrica digna de ver, que estáis invitadísimos a verla. Es la única fábrica en Europa que fabrica este tipo de artículos. El resto de nuestra competencia lo que hace es importar de China, que no digo que sea peor ni mejor, pero nosotros...
Hombre, es peor.
Nuestro
yo prefiero que fabriquen aquí, la verdad.
Yo también, claro. Entonces decidimos que mediante tres pilares fundamentales íbamos a dar el salto. El pilar de la fabricación propia e innovación, que van de la mano. El pilar de la sostenibilidad, que es el elemento transversal más importante que tenemos en todo el grupo. Y la internacionalización. Y entonces, con estos tres ejes estratégicos, hemos construido pues el pedazo de empresa que tenemos hoy en día, del cual estamos bastante orgullosos.
Es para estarlo. Por lo que explicas, muchos de vuestros clientes son algunas de esas marcas conocidas, no las voy a decir, de superficies a las que vamos a comprar habitualmente elementos de decoración de jardinería, ¿no?
Claro. Nosotros tenemos clientes a grandes superficies del bricolaje y el jardín, todas ellas, todas las que tenéis en mente, todas ellas son nuestros clientes, pero no solamente estamos ahí, también estamos y cuidamos mucho el canal de ferretería. La ferretería y el bricolaje tradicional, que ahora mismo están agrupados en torno a grupos de compra en España, nos cuidamos y estamos muy presentes con ellos. También el canal de garden centers y viveros, que es importante también aquí en España. También estamos en almacenes de construcción, que también tienen su sección de jardín.
Muy bien, sí.
Empresa de pinturas también, porque tenemos, por ejemplo, césped artificial y los de pintura les gusta tener césped artificial su oferta. Estamos bastante diversificados y tal. Lo que pasa que es efectivamente la gran superficie de bricolaje ha ido cogiendo cada vez más peso, pues es cómo funciona ahora mismo el mercado.
¿Sabes lo que pasa? Cuando uno entrevista a una empresa como esta, es que luego el oyente va por una organización y va viendo elementos y va diciendo, mira Catral.
No lo sabe, pero ahora lo dirá.
Ahora lo sabrá, ¿no? Oye, yo te quería preguntar, porque lo acabas de nombrar, pero yo he estado buceando en la página web y vosotros lo de la sostenibilidad casi que lo lleváis hasta la obsesión. Sí. Me explico, es una cosa que está todo el mundo cuidando hoy en día, que cuando hubo algunas empresas que empezaron a cuidar lo de la sostenibilidad, pues era evidentemente era un añadido, pero creo que hemos entrado en una fase de la sociedad en la que directamente el cliente es que te lo exige.
Claro.
O sea, no se comprende
hoy
en día.
El cliente y también el cliente interno. Crear un plan de sostenibilidad serio y no hacer greenwashing, sino hacer un plan de sostenibilidad en el que está implicado no un departamento que se llame departamento de sostenibilidad. Nosotros tenemos un comité de sostenibilidad donde están representados todos los departamentos de la compañía y de todos los países. Eso hace que la sostenibilidad esté integrada en toda la organización. Y tenemos acciones, tenemos nuestros objetivos medidos en KPIs y medidos también con una auditoría externa que realizamos todos los años con KPMG, que es una auditoría de estados no financieros, y tenemos nuestros objetivos a nivel medioambiental, a nivel de social y a nivel de gobernanza. Y esto yo quiero reivindicar que el tema de la sostenibilidad, pese a que la Unión Europea ahora mismo esté relajando el tema de la Agenda 2030 y los requisitos para las compañías, yo os digo que este es el camino. A nosotros este tema nos está abriendo muchísimas puertas en Europa y fuera de Europa. Es decir, se pueden hacer productos sostenibles de fabricación de kilómetro cero como hacemos nosotros, con elementos reciclados y demás, midiendo, porque nosotros tenemos uno de los medidores que tenemos es el Garden Score que hemos sacado, es que medimos a través de 17 criterios cuánto de sostenible es cada una de las referencias que nosotros tenemos y las compartimos en un código QR que cualquier consumidor que va a comprar nuestro producto, pues mira cuánto de sostenible es, ¿no? De 0 a 100%. Y esto, como decía, ha venido para quedarse y te abre muchas puertas. Y esto no significa estar reñido con la rentabilidad. La gente, y nosotros lo tenemos que tener muy claro, nuestros consumidores a los que queremos y los queremos que sean felices, necesitan soluciones de productos sostenibles como los nuestros, pero eso no significa más caros. Aquí no significa hacemos un producto, digamos, más ecológico, pero usted tiene que pagar un 15% más. Sí. Esto no va de eso. Va de conseguir innovar en los procesos, automatizaciones y demás para conseguir un producto que además sea competitivo en precio. Es decir, nosotros tenemos que ayudar también a que la bricojardinería sea una categoría que sea democrática, que todo el mundo pueda tener acceso. Es decir, que cualquier persona que tenga una pequeña propiedad o alquilado o lo que sea, pueda tener su espacio y no gastándose un capital, ¿no? Tenemos, por supuesto, línea de todo.
Más asequible.
Tenemos de todo, claro. Pero nuestro objetivo es que todo el mundo tenga acceso a tener un espacio de ocio adecuado en sus casas.
Muy bien. Se pasa el tiempo tan rápido que pero ¿cómo puede ser? Ya estamos aquí charlando tan a gusto.
Me enrollo un poco, ¿eh?
No, está fenomenal.
A mí me quedan dos o tres por preguntar, ¿eh?
Pues si quieres vamos a por ellas para que no nos quede nada en el tintero, Santi.
Por acabar con la empresa, y luego te voy a preguntar algo más de actualidad, digamos, económica general, pero bueno, por acabar con la empresa, se ha hablado de un plan estratégico. Yo la pregunta es, un pedazo de empresa, lo hemos visto, lo estamos viendo, casi da envidia, da ganas de preguntar, oye, en fin, ¿tendréis algún talón de Aquiles? Algo tendréis, porque no puede ser todo tan bonito, pero en cualquier caso...
Tenemos muchos.
Por centrar la pregunta, has hablado de un plan estratégico, ¿dónde os veis dentro de 2-3 años? No sé si el plan estratégico hasta dónde va, pero...
Nosotros nos vemos...
Porque lo fácil sería ahora conformarse, o sea, ya soy muy grande, soy muy importante...
Queremos crecer, y queremos crecer en mercados donde todavía tenemos oportunidad de mayor crecimiento. Tenemos mercados donde estamos muy, muy, muy posicionados y estamos ya muy maduros y las posibilidades de crecimiento son más complicadas, pero tenemos mercados incluso aquí en Europa donde ya estamos vendiendo, pero tenemos posibilidad de crecimiento. Me refiero al mercado alemán. El mercado alemán es el segundo mercado del mundo más importante en términos de renta per cápita dedicada al bricolaje. Entonces, ese mercado al que ya estamos vendiendo, tenemos un plan para crecer muy fuertemente en él. También en el mercado de Reino Unido, que es muy importante para nosotros. Ahí estamos trabajando sobre todo con la cadena B&Q, pero queremos aumentar fuertemente. Y luego, muy importante, y ahora que estamos con la guerra arancelaria y demás, nosotros queremos diversificar y estamos a puntito, y esto lo digo aquí porque vamos a tener los pedidos muy próximamente, de entrar fuertemente en el mercado de Estados Unidos. Y Estados Unidos es
de largo
el mercado número uno de bricojardinería. Uh-huh. Ahí todo el mundo se hace sus cosas.
Pues justamente por esto te queremos preguntar ahora, si no te importa, con la fabricación propia por la que apostáis, que es una fortaleza de la empresa, y con las complicaciones que pone Estados Unidos a las empresas que no fabrican en su país, ¿cómo os puede afectar esta vorágine arancelaria en la que se ha metido Trump?
Te voy a decir una cosa, no hay empresas americanas tampoco que estén fabricando lo que fabricamos nosotros, lo están importando de China. Es decir, es una oportunidad para nosotros el hecho de que si han puesto aranceles a la Unión Europea, más aranceles le han puesto a China, ¿no? Y parece ser que, bueno, aunque haya una relajación y hayan llegado a un acuerdo y se haya quedado en un 30% de momento durante 90 días, la guerra va a estar ahí porque Trump quiere equilibrar la balanza comercial un poco con Estados Unidos. Y esto es una oportunidad para nosotros porque empezamos a ser muy atractivos para distribuidores americanos que ven en nosotros una alternativa a China.
Sí,
¿vale?
Sí, sí,
y yo
sí,
animo
sí.
a muchas empresas a esto. Es decir, diréis, oye, ¿seguro que nos podemos ir nosotros ahora al mercado americano? Ahora es el momento. Ahora es el momento porque aunque nos hayan puesto el 10%, no es nada con lo que han puesto a China. Entonces, yo animo a todo el mundo a diversificar. Tenemos que diversificar riesgos y para eso hay que diversificar en mercados. Y la única manera de protegerse del tema de los aranceles es tener los huevos repartidos en distintas cestas. Claramente.
Esto es ver la botella medio llena y no medio vacía, ¿eh?
Efectivamente. Que los miedos cambien de lado.
Efectivamente.
Y la última, porque a un exportador como tú, teniendo delante, era obligatorio preguntarle por los aranceles, efectivamente, que está siendo, digamos, el tema del último mes y medio, 2 meses. Y luego hay otro que, es por desgracia, es bastante más viejo, que es el tema del corredor mediterráneo. Estamos sufriendo unos retrasos que estamos ya desesperados.
Bueno, pues yo voy a hablar aquí también, aparte de ser CEO de Catral, formo parte de la Junta Directiva del Círculo de Directivos de la provincia de Alicante y soy vicepresidente también de Asenvega, que es la Asociación de Empresarios de la Vega Baja, porque la Vega Baja también existe, existimos y hay grandes empresas ahí. Y vamos, nosotros no es que estemos a favor, es que exigimos que esto realmente sea una realidad y sea una realidad pronta. No entendemos cómo se han dado prioridad a otras líneas que tienen menos sentido que esta línea, que por la capacidad económica que tenemos en la zona mediterránea y las conexiones que nos puede dar para Europa. Te hablo de la empresa propia en la que trabajo, Catral Group. O sea, nos beneficiaría muchísimo y nos haría mucho más competitivos. Y piensa todo lo que tenemos en el área mediterránea, que exportar, viajes de negocios, Londres, etcétera. O sea, y es que no solamente por las conexiones con Francia, es que, por ejemplo, de Alicante, para irte a Barcelona es horrible.
Sí, sí, sí.
Nosotros tenemos tenemos sede en Barcelona y es o te pegas 5 horas y pico en coche o te pegas 5 horas y pico en un tren que se llama Euromed, pero de euro y de
men no tiene nada.
Lo tiene de lento, es un suplicio. Y para sacar mercancía es muy importante poder tener la posibilidad de tener ese canal multimodal, porque nosotros, por ejemplo, para exportar a Inglaterra utilizamos el camión hasta cierto punto en Francia y luego ya a partir de ahí en tren. Y es bastante más económico y, por supuesto, ayuda a reducir huella de carbono.
Muy bien.
Entonces, es que por todos estos motivos yo, vamos, reivindico que esto vaya a todo tren y que, nunca mejor dicho, y que sea una realidad más pronto que tarde.
Muy bien. Pues ha sido un gusto charlar un ratito con Manuel Latorre, CEO de Catral Grupo. Muchas gracias, enhorabuena, y a seguir creciendo y sumando, como estamos siempre en este programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. E invitados quedáis, para ir a Catral.
De visita.
Tomamos nota.
Será un placer. Gracias, Manuel.
Muy bien, gracias.
Seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado. Como a ti, cuidar de estar abiertos mañana y tarde nos pone en pie. Porque en Caixa Popular, tus motivos para levantarte también son los nuestros. Caixa Popular. Cuidamos a las personas.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Una empresita.
¿Y qué empresita es?
Empieza con la letrita Q.
¡Cuñao!
Tío, Q de cuatre.
¿Cuatre?
Sí, cuatre. Llama y contrata. Fibra y móvil.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de 2 plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. ¡Malconízate!
Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Y hoy, dentro de este espacio que hacemos en Seguir Sumando, en el que nos asomamos a alguna empresa emprendedora, y además siempre son en sectores curiosos, o al menos se dedican a cosas que no son del día a día, lo más habitual, vamos a una que hace lámparas de techo, apliques para iluminación, personalizadas, como tú la quieras, como a ti te interese, como a ti te apetezca o necesites, te la van a hacer en esta empresa, Peralta Vidavi. Y tengo al teléfono a David Escudero, que es uno de los socios de esta empresa, para que nos dé detalles de cómo el mundo de la lámpara, bueno, pues puede tener tanto margen de crecimiento como para que desde el año 2011 se haya llevado hasta aquí con tanto éxito. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, perdón.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿a qué os dedicáis en esta empresa?
Pues mira, nosotros estamos ubicados en el polígono Fuente del Jarro. Tenemos una fábrica en el polígono donde nos dedicamos básicamente a fabricar lámparas totalmente personalizadas y a medida, tanto en tamaño, en forma, acabados y tejidos. Y bueno, empezamos por allá en el 2011, por un proyecto más personal que empresarial, realmente, que yo siempre lo cuento y es la realidad, porque la empresa la componemos 3 socios, que es Davinia, que es mi mujer, que es realmente el motor de la empresa, que yo siempre lo digo, la que lleva adelante toda la producción y la creatividad de la empresa, mi cuñado, que es su hermano, que es Vicente, y yo, ¿no? En su momento, en el 2011, pues bueno, época de crisis en España, especialmente en Valencia, y sobre todo en el sector mobiliario, que es un sector en Valencia siempre ha tenido muchísima fuerza, y bueno, pues un poco por lo que comentaba, un motivo personal, pues por ayudar a mis suegros, se quedaron sin trabajo, tenían 53 años y bueno, pues les quedaron unos cuantos años para jubilarse, ¿no? Hoy felizmente podemos decir que ya están jubilados y que motivo de la creación de la empresa, pues uno de los grandes objetivos que teníamos en su momento, pues se ha cumplido, ¿no? Todo ello evidentemente nos ha llevado pues a la situación de hoy, pasando pues lo complicado que es iniciar un negocio y más en tiempos de crisis, más en un sector, como os comentaba, que en Valencia tenía muchísima fuerza ahí y que prácticamente desapareció. Y nos dedicamos, pues como comentaba, pues eso, a fabricar luminarias de todo tipo de tamaño y forma con cualquier tipo de acabado. Nuestro objetivo inicialmente, aparte de ello, pues nosotros sabemos que el sector valenciano de fabricación y artesanía pues es un sector muy potente y uno de los motivos que teníamos o uno de nuestros grandes valores que tenemos en el negocio pues es la artesanía, ¿no? La artesanía, evidentemente, a nosotros lo que nos permite permite es poder crear cualquier lámpara en cualquier tamaño, ¿no? Hemos hecho lámparas de hasta 24 metros. O sea, que a día de hoy, el año pasado cerramos el 2024 con el 40% de nuestra facturación ya es fuera de España. Este año hemos cerrado el primer Q con el 51%, con lo cual ya hemos conseguido un objetivo muy importante para nosotros, que es conseguir salir fuera de España y superar la mitad de nuestra facturación ya, que sea toda export. Y sobre todo, pues países como Estados Unidos, hacemos mucho Europa, hacemos también países árabes, porque es verdad que es un producto muy personalizado y sobre todo de alta calidad, ¿no? Uh-huh. Y luego, un tema muy importante también para nosotros, que yo nos gusta mucho defenderlo y es verdad y queda, que era igual que somos muy pro-valencianos, pero es la realidad, ¿no? El 80% de nuestros proveedores son todos valencianos. Muchos de ellos, gracias a ellos, estamos donde estamos, porque son los primeros que nos dieron, pues, esa posibilidad de pagar a 90 días, esa posibilidad, esa confianza inicial cuando no teníamos ni un duro para poder empezar, y que a día de hoy, pues, que nos digan que somos su mejor cliente, pues, bueno, verdad es que nos enorgullece muchísimo y, sobre todo, es potenciar, ¿no?, el sector y el tejido industrial valenciano, que además es de altísima calidad.
Oye, David, ¿cuánto hay de éxito en la buena idea y cuánto hay en la buena gestión empresarial? Para que hayáis llegado a donde habéis llegado en una cosa que, en principio, bueno, montabais temporalmente para que tus suegros terminaran de cotizar.
Correcto. Pues yo creo que hay gran parte de las dos y que esos porcentajes han ido cambiando, ¿no? Inicialmente fue una buena idea, pues nosotros empezamos arreglándole lo que eran las pantallas, la parte de arriba de una lámpara, por ejemplo, lo que es la tela de los importadores que llegaban mal. Nosotros íbamos puerta por puerta diciendo, oye, que no te preocupes, que nosotros te la arreglamos. Y mis suegros venían del mundo de la cerámica, ¿no? Entonces algo de iluminación habían tocado y un poco por ahí también empezamos a entrar nosotros. Pero sí que es verdad que el negocio ha ido evolucionando y sobre todo por un tema muy importante, ¿no? Y la comunicación y, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Instagram somos empresa de referencia no solo a nivel nacional y europeo, sino mundial, pero tenemos solo en Instagram cerca de 219.000 seguidores. Muchos de ellos, gran parte, profesionales del sector y gran parte ha proporcionado nuestro crecimiento. En 2018 empezamos a subir, pues, vídeos en Instagram y en redes sociales, empezamos a crecer y fruto de ello nos ha permitido extendernos por el mundo y que mucha gente del mundo nos conozca, ¿no? Hemos hecho entrevistas para Estados Unidos, para Canadá, estamos empezando a servir en Australia y mucho de eso ha llegado porque nos han conocido por canales como pueden ser las redes sociales, ¿no?
Claro, una visibilidad que unido a un buen producto y muy vistoso, muy visual, ¿no? Justamente, pues os ha permitido crecer de esta manera y ese enorme salto. Pues David, nada más que daros que la enhorabuena, qué felicidades. Sois un ejemplo para muchísima gente que igual ve vosotros un espejo en el que mirarse y también para dar ese salto al emprendedurismo desde cualquier sector, en este caso, en el sector de la decoración y del mobiliario. David, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Gracias, David. Un abrazo.
Gracias. Pues aquí lo dejamos, Santi. Hemos conocido hoy empresas importantes, gente que vale mucho la pena y que nos invitan a, entre todos, a seguir sumando.
La verdad es que hemos tenido dos historias de empresas familiares, dos tamaños distintos, es verdad, pero una pasada.
De altísimo nivel. Hasta la semana que viene.